En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos. Hoy comenzamos nuestro repaso informativo en Israel, donde se vive una jornada histórica con la aprobación del plan de retirada.
El Parlamento israelí aprueba por mayoría la implantación del plan de desconexión de la Franja de Gaza y de cuatro colonias del norte de Cisjordania. La ley fue aprobada con 59 votos a favor, 40 en contra y 5 abstenciones. Las formaciones políticas que dieron el sí al conocido como Plan Sharon fueron el Partido Laborista, el Likud, Shinui, Yahad y la Unión Árabe. De acuerdo a la ley, la evacuación de los asentamientos se realizará en 5 meses y también se ha llegado a un acuerdo sobre las indemnizaciones que percibirán los colonos afectados. Esta es la primera vez que se acuerda en el Parlamento la retirada de territorios ubicados en la Palestina histórica.
La cuenta atrás para la desconexión ha empezado. La decisión de Sharon no admite vuelta atrás, a pesar de haber provocado ciertas fracturas internas en la sociedad israelí. Los corresponsales extranjeros presentes en Israel han empezado a llamar al primer ministro Ariel de Gaulle por tomar una decisión tan crucial como la retirada de Gaza, que parecía opuesta a priori a su propia ideología. De Gaulle, recordemos, concedió la independencia a Argelia e indemnizó a los residentes franceses en aquel país. Continuamos. En la Autoridad Nacional Palestina las cosas parecen no resolverse por vías parlamentarias, sino por otras mucho más drásticas. Se lo contamos.
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, ordena la ejecución de 3 palestinos acusados de colaborar con el Estado de Israel. Esta es la primera decisión de este tipo que toma Abbas desde que asumió la presidencia del país, según informa el periódico Jerusalem Post. Saqeb Saiso, gobernador de la Autoridad Palestina en la Franja de Gaza, confirmó que los 3 sentenciados habían facilitado información a Israel sobre la localización de terroristas palestinos. Al menos 51 palestinos han sido condenados a muerte en los últimos años, la mayoría de ellos acusados de colaboracionismo. Ante el caos y la anarquía que reina en los territorios palestinos, el presidente Abbas ha instado a los órganos judiciales a resolver con urgencia las sentencias pendientes.
Son medidas poco compatibles con la construcción de instituciones democráticas, que como sabemos es uno de los objetivos y uno de los anhelos de la sociedad palestina. Que cualquier ciudadano se lo pueda condenar a muerte por razones tan oscuras como el colaborar con el enemigo, nos habla de la fragilidad del concepto de libertad existente en la autoridad palestina. Más países en que la libertad y los derechos son los grandes ausentes. Siria propone a Irán un frente común ante las presiones de los Estados Unidos.
De visita en Teherán, el primer ministro sirio, Mohamed Naji al-Otari, propuso la creación de un pacto entre el régimen laico de Bashar al-Assad y el integrista iraní para hacer frente a las amenazas de la administración Bush sobre estos 2 regímenes. Damasco y Teherán estrechan filas cuando todos los indicios acusan al régimen sirio de haber promovido la desaparición del ex primer ministro libanés Rafi Hariri, fallecido en un atentado terrorista perpetrado en Beirut. A raíz de este ataque, el gobierno de Washington responsabiliza a Siria de lo ocurrido y solicita la salida de los más de 14.000 soldados que mantienen el régimen de Damasco en el Líbano.
Siria e Irán tienen mucho en común, por eso no debe sorprender a nadie este frente. Tienen en común su apoyo y financiación del grupo terrorista Hezbollah. Siria, además, es acusada de apoyar o hacer la vista gorda con la insurgencia iraquí que pasa por sus fronteras. Irán, por otro lado, también después de someterse a tímidas reformas bajo el gobierno Hatami, pretende ahora desarrollar un programa atómico. Rusia tampoco contribuye precisamente a la paz en la zona. Ahora propone vender armamento a Damasco.
La administración rusa anunció sus planes de vender a Siria sistemas de cohetes tierra-aire de corto alcance, pese a las recientes protestas de Israel y de los Estados Unidos que se oponen a la operación. Ante estas protestas, el Ministerio de Defensa del gobierno Putin declaró que el suministro de este armamento no está limitado por ningún tratado internacional. Por otra parte, Rusia ha manifestado que no planea vender al régimen de Damasco sistemas de misiles Iskander ni cohetes tierra-aire Igla, tal como habían afirmado medios estadounidenses e israelíes.
La comunidad internacional debería exigir al presidente ruso Putin un posicionamiento claro contra países que alientan el terrorismo como Siria, y la venta de armas no es precisamente la medida más adecuada en este sentido. Seguimos en Francia. La violencia fundamentalista es materia de la siguiente noticia. Francia reconoce planes terroristas que intentaban atentar contra objetivos israelíes.
Un grupo terrorista islámico entrenado en la República Caucásica de Georgia había planeado realizar atentados en la embajada israelí de la capital francesa y en puntos de interés turístico como la Torre Eiffel o una gran tienda de moda femenina, según informa hoy el periódico francés Le Parisien. Estos planes fueron descubiertos durante una investigación de la policía contra los 20 miembros del grupo terrorista denominado Conexión Chechena. El rotativo galo agrega que el grupo terrorista llevó a París productos químicos para ser utilizados en atentados y ha apoyado a un grupo islamista ubicado en Cataluña que pretendía enviar combatientes a Chechenia.
Francia ha experimentado en los últimos años un alarmante ascenso de ideologías fanáticas, tanto desde la extrema derecha como del islamismo radical. Frente a este auge del odio al diferente surgen a veces propuestas innovadoras. Una fundación norteamericana utilizará a grandes hitos mediáticos para combatir las opiniones antijudías.
Estrellas de la música pop y actores de Hollywood prestan su imagen para una campaña contra el antisemitismo que se difundirá en Europa y en los Estados Unidos. Cantantes como Beyoncé o el actor Leonardo DiCaprio han aceptado participar en esta singular iniciativa de la Fundación para el Entendimiento Intercultural con sede en Nueva York. Los televidentes podrán ver a estas estrellas diciendo «Yo soy judío» a través del canal de música internacional MTV. El rabino Mark Schneier, uno de los promotores de la idea, ha declarado que con la participación de grandes figuras como DiCaprio, el impacto de esta campaña será mucho mayor que cualquier otra que se haya realizado anteriormente.
La mayoría de los ciudadanos tiene como referente social a jugadores de fútbol, estrellas de la canción y actores de grandes superproducciones. Por ello, esta campaña parece bien encaminada en cuanto a que conseguirá, al menos, la atención de los televidentes y una importante repercusión mediática. Que algunos de los que conozcan la iniciativa modifiquen sus percepciones respecto a los judíos será una tarea un poco más complicada porque dependerá, claro está, de muchos otros factores. Terminamos con una noticia cultural. Se celebra en Israel la 22ª Feria Internacional del Libro de Jerusalén, marcada por el nuevo clima que se vive en Oriente Próximo.
Escritores israelíes, palestinos, libaneses y turcos son los protagonistas de este reconocido certamen literario. Estos narradores se dieron cita en un puente que separa Israel de Jordania en un acto que se dio a conocer bajo el nombre de Voces a ambos lados del puente y donde se leyeron poemas escritos o traducidos al árabe, al hebreo o al inglés. Además, se celebró un debate con el título de ¿Son los escritores capaces de cambiar el mundo?, que contó con la presencia del escritor israelí David Grossman. La Feria de Jerusalén premió en esta edición al escritor portugués Antonio Lobo Antunes. En las pasadas ocasiones, la máxima distinción fue entregada a intelectuales como el recientemente fallecido Arthur Miller, Octavio Paz, Jorge Luis Borges o Jorge Semprún.
Importante iniciativa la de la Feria de Jerusalén. En el acto de escribir y de leer, tanto autores como lectores han de meterse, como bien decía Grossman, en la piel del otro, del diferente. Es una buena vía para la reconciliación, para el entendimiento. Con este deseo nos despedimos hoy. Gracias por elegirnos. Shalom.